Hola, soy Hansi Capellán y esto es Relevo Radio. Si buscas un espacio donde puedas compartir tus ideas de negocios, aprender cómo puedes ser un emprendedor exitoso y conocer las experiencias de otros que ya están viviendo sus sueños, entonces llegaste al lugar indicado. Acompáñame. Buenas tardes, equipo. Una vez más en su programa Relevo Radio. Acompañado aquí del megadivo de la radio, Julio Fonder.
¿Qué es eso tan feo? ¿Qué feo quedó el que megadivo?
Te estoy viendo, Dick, haciendo ejercicio, Dick, en Instagram, sin camisa, privando.
Ridícula.
Máximo, ¿tú lo has visto? Privando, mira. ¡Ey! ¿En personal trainer, el hombre?
Bueno, pero estamos llegando ahí, ¿o no? ¿No se está viendo la muestra?
No. Todavía tú tienes que usar camisilla. Te faltan como 4 meses.
Yo creo que en 4 meses yo
sí,
lo voy
a... Sí, ya tú te la puedes quitar. Pero todavía mantente con camisilla.
Yo quiero decirle al público y a las personas que están aquí que nosotros tres somos...
¡El Dream Team de la Radio Digital!
Ey. Mira, ese salió mejor ese.
Eso que Máximo, mira, vino... Oye, me he relajado ya, sí, finalmente.
No trajo los quesos de hoja, pero saludos.
Cálmate, cálmate. Saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan. Señores, qué privilegio es estar nuevamente conectado con todos ustedes. Y aquí en su programa número 1, Relevo Radio.
De la chuchi para acá, por lo menos.
El Dream Team de la radio digital.
Hay que creérselo, porque imagínate que uno va a ser.
Hoy estamos, señores, de viernes ligero. Como cada viernes, aquí nos reunimos y...
¿Gracias a quién? ¿Gracias a quién, Max?
Gracias a la cacata.
Gracias a la cacata, señores. Nos estamos dando una de piña.
La cacata Brewing Company, señores, que es nuestro patrocinador
oficial
de los viernes ligeros. Aquí estamos. Y Julio, cuéntanos. ¿Qué tenemos para hoy?
Hoy tenemos, de verdad, que nos vamos a chupar los dedos con esta entrevista que vamos a tener en el día de hoy. Pero primero, quiero recordarle a nuestra audiencia que la cacata está en la Coronel Rafael Fernández Domínguez número 14, en el Ensanche La Paz. ¿Te acuerdas de eso, Hansi?
Literal. La calle de atrás del Play.
Atrás del Play.
Sí. Ya.
Se llega facilito.
No hay que dar mucha vuelta.
No. Tienen delivery. Te llama a WhatsApp, lo pide por ahí y de una vez la llevan a su casa.
Exactamente.
829-975-8881, ese es el WhatsApp.
Recordar a la gente que tenemos una línea directa. Señores, ya el programa tiene una línea directa, la gente puede mandar su voice. Tenemos un WhatsApp del programa en vivo.
Digital.
Que pueden mandar digital. Señores, pero marcando pauta.
Pero digital, pregunta, no hay que llamando, ¿no? Es digital.
No. Sí, por el WhatsApp. Dejen de estar mandándome cosas raras y que cuento. No. Mándenme su mensaje. El teléfono es 849-915-5050. Manden cualquier comentario, cualquier pregunta, lo que ustedes quieren. Lo mandan por ahí como un voice. Yo lo chequeo para saber que no es enamorándome que están. Entonces, después yo lo tiro al aire.
Buenísimo.
Julio, ¿qué tenemos?
Señores, tenemos un plato fuerte.
Tú sabes que yo estaba tratando de ubicar la categoría. No, para dejarte que tú presentes. Tú sabes que la hemos categorizado por chuleta fresca.
Sí, claro.
Chuletas ahumadas.
Claro.
Filete de res o churrasco, algunos invitados.
Churrasco importado.
Tú sabes que en este caso me ha dado trabajo de como...
Identificar el
invitado. Sí, porque como que con carne no va.
No da.
¿Con qué tú crees que más o menos se puede...?
Es como un brownie a la moda. Algo así, un brownie a la moda.
No, hay que subirle algo.
Hay que subirle algo. Mucho.
No. Brownie a la moda, eso es aquí, en la chulchila ahí.
Sí.
No, eso...
Eso no se puede comparar ni con baguette tampoco.
Yo creo que tiene que ser algo como un fondue.
Un fondue de chocolate.
Sí.
De avellana, así como tipo Nutella.
Una vaina cara.
Sí, bien.
Bueno, pues vamos a presentar...
¿A quién tenemos, Julio?
Vamos a presentar a la invitada que nos honra con su presencia. Ella es chef pastelera. ¿Tú habías presentado alguna chef pastelera en tu vida?
Para serte sincero, no.
Aparte de eso, baker scientist.
Esa es la vaina que a mí más cosita me ha dado. ¿Tú yo lo tengo anotado aquí eso, ¿eh?
Aquí no es
científica de pastelería.
A mí hay que desglosarme eso.
Óyeme, esa vaina no se estudia aquí, empezando por ahí.
La universidad no lo tiene.
Aquí se aprende eso por gravedad. Sí. La mamá le enseña a la hija le enseña a la hija. Así que se aprende aquí eso.
Señores, ha trabajado en restaurantes de estrella Michelin.
Mira, Julio, eso es mucho decir.
Aquí los restaurantes no llegan ni a categoría 5 de huracán.
La estrella dorada.
No llegan a Michelin.
No llegan a
estrella Michelin.
Sí.
Estrella Michelin.
Que lo patrocinan los quesos.
O la pizza también. Señores, tenemos a la chef pastelera Leandra Molina. Un aplauso. ¡Vamos! Bienvenida, Leandra.
Muchas gracias. Gracias por esa invitación aquí en la radio. Te revelo, gracias a Hansi, Máximo y a Julio.
Así, así estamos, aquí estamos. Y una cosa que tenemos que resaltar es que tú no vives aquí.
Sí, sí, sí. Sí, porque es otra vaina. Cuando hablamos de Estrella Michelin, no es porque es un restaurante en cabarete.
No, jamás la vida. Ella no vive aquí, señora. Exacto. Así que ella vive en Reino Unido. Vive allá con su pareja, con su esposo. Este, trabaja.
Está aquí con nosotros. Su esposo está aquí con nosotros. Mandar un aplauso también. Sí,
que claro, a Lucho.
Nos acompaña también. Claro que
bienvenido.
Sí.
Tipo que apoya a su esposa, carajo. Pues
sí. Entonces, bueno, Lea, bienvenida a tu país nuevamente. ¿Qué te trae por República Dominicana?
Bueno, realmente decidimos venir acá de vacaciones por el hecho que la pandemia.
Sí, sí, esta vaina de que está jodiendo a uno.
Eso es algo positivo. Hay que sacar algo positivo de todo. Claro, correcto. Realmente. Y nada, aprovechando las vacaciones, que uno trabaja desde la casa y eso.
Perfecto. Haciendo de todo un poco, ¿verdad?
Julio, sí. Hay que decir sí. Que ella es dominicana.
Sí, señor.
Residiendo en Inglaterra.
En Inglaterra,
sí,
correcto.
Sí, sí, para que la gente quede claro con eso. Miren, señor, yo estoy muy contento porque yo soy dulce lover. Entonces, la joven aquí es cinta negra en pastelería. Entonces, a mí, la primera pregunta, y lo puse hoy
En el top five.
A mí hay que decirme, por favor, ¿cuál es la diferencia entre un dulce y un postre? Mm.
De esa pregunta realmente yo lo traduzco en lo que es inglés.
Okay.
Un dulce sería un sweet y un postre sería un dessert.
Ojo.
Entonces el dulce es un caramelo, una paleta.
Okay.
Sí, de ese lado.
Okay.
Como de lado.
Perfecto.
Pero el postre ya es más
elaborado.
Elaborado de restaurantes o en caso, en algunos casos, se puede encontrar en supermercado.
Perfecto.
Pero sí.
Oye, ¿por dónde viene la pregunta? Por ejemplo, los caquitos de guayaba.
No, la bolita roja de coco que venden en la calle.
Los caquitos de guayaba.
Si no me hagas eso, de verdad. Gracias por saber.
Eso entra en la categoría de dulce o de postre. Porque mi mamá me ha dicho que eso da una brega del diablo hacerlo.
Eso es básicamente un dulce.
Eso es un dulce.
Porque, por ejemplo, para hacer una paleta, hasta la misma paleta del chavo, por ejemplo, eso es azúcar como alada.
Okay.
Y eso es un trabajo que ahora mismo se hace mecánicamente. Sí, mecánicamente, uh-huh. Automatizado, pero antes se hacía a mano.
Okay.
Y eso es súper trabajoso.
Muy artesanal.
Pero sí, eso sería un dulce.
Ok. Era un mito que yo necesitaba aclararlo.
¿Eh? Y la bolita de coco que viene en el rojo.
La cocada.
También. ¿Eso sí. Es un dulce o un postre?
Eso es un dulce. Un dulce.
Señores, okay. Pero ¿y esta gente?
Es nosotros... para ver el lineamiento.
Claro, muchacho, para ver con quién es que estamos hablando.
Sí, exactamente. Pero tomando la idiosincrasia del dominicano, yo sé que muchas personas, cuando hacemos esa pregunta, necesita que le aclaren lo siguiente. ¿En qué categoría entra la habichuela con dulce?
Ay, me la pusiste difícil.
Eso no está en los libros de allá, de la universidad, ¿eh?
No, no.
Y eso entra un poco también el arroz con leche.
Exacto.
El arroz con leche.
Sí.
¿Se pudiera comer arroz con leche y habichuela con dulce?
Yo creo que en República Dominicana crearon una nueva categoría.
Ah, si tú te imaginas.
¿Y cómo se llamaría eso?
Yo creo que... Es que no puede ser entre dulce y postre eso. Habichuela con dulce.
Ah, si tú te imaginas un arrocito con leche y tú échale por arriba habichuela con
habichuela
dulce.
Habichuela con dulce, habichuela es normal. Lo que te estoy diciendo.
Eso tiene que ser...
Hablo bizarro eso.
No, pero eso tiene... Yo lo me lo estoy imaginando, tiene que ser buenísimo.
Sí, tú mira, el conconcito del arroz con leche es un escándalo.
Ay, Dios mío.
Yo tengo como...
Eso sí, es como un meladito.
Sí, un conconcito.
Un dulce.
Como 37 años.
Yo creo que es
dulce.
Yo creo que es la habichuela con dulce.
Okay.
Es un
dulce. Está claro el mito.
Tengo la boca como aguaya.
Sí, está claro el mito ya entre dulce y postre. Lea, yo tengo que reconocer que yo te estoqué. ¿Entiendes? Porque hay que ver cómo el asunto del posgrado, el background.
Bien.
Yo vi en una entrevista o algo que tú hiciste que tú duraste un tiempo viviste en Venezuela.
Uh-huh.
Entonces, Venezuela. La cocina de Venezuela se parece mucho a la de nosotros. A nivel de vamos a decir, de lo salado, por así decirlo. Pero yo como que no reconozco, no sé ustedes, en el caso de la pastelería y la panadería, como al que podamos decir, no, Venezuela son duros en eso.
En arepa y en cachapa.
Tengo entendido que el maíz, ellos usan mucho el maíz, creo que como su fuerte.
Realmente esa época que tú viste allá, ¿surgió alguna influencia en ti, en lo que tú eres hoy? ¿O eso fue simplemente una época que tú viviste allá y ya?
Bueno, realmente cuando yo fui a Venezuela yo estaba muy pequeña, fue como entre 8 y 10 años. Okay. Pero yo sí recuerdo cosas claves como la arepa, la cachapa, como que se trabajaba mucho con maíz. Uh-huh. Y también la panadería. Era muy, en mi opinión, muy duro en panes. Ajá. Y cerca de mi casa había una panadería que me acuerdo, se llama Pan Mil.
Pan Mil.
Y esa era la verdadera panadería. Súper, súper rica.
¿Mejor que la de aquí?
Bueno, depende, porque yo digo un solo local. Ah. Un
pero solo local. ¿Era venezolana?
Era venezolana.
Ok, no es de que había un italiano ahí. No es
que yo sepa, no sé.
Ok.
No sé.
Ok.
Pero entonces, teníamos un vecino portugués. Ah. Y ese tenía una super casa en una terraza, tenía su horno de leña.
Okay.
Y él hacía su pan.
¿Pero era capo o era un...?
No.
una pregunta al margen.
No. Él tenía como un local de que vendía, creo que frutas, vegetales.
Okay.
En un mercado. Y nada, de eso vivía. Y me imagino portugués, llego allá, voy a hacer mi vida, compro mi casa y vivo el día a día.
¿Y qué tú aprendiste de él entonces?
¿Cómo? Entonces él como que nos invitó, él nos invitaba mucho a su casa y un día como que voy a hacer un pan. Y ese pan fue como que wow. Me abrió, yo dije, yo quiero saber cómo hacer eso. Entonces él como que cogió una masa que la sacaba de un agua y de no sé qué. Y como que cogió un pedazo y de eso hacía la masa. Y luego la metía al horno de leña, que como si fuera una chimenea. Y eso salió un pan súper rico. Que yo puedo creer hoy en día que eso fue para mí un pan como si fuera de masa madre.
No, y rapidísimo, porque los hornos de leña tienen esa facilidad.
Súper rápido.
Que te permite cocinar la candela masa tan rápido.
Señores, lo fácil que se ve hacer un pan y la brega que esa vaina da. Sí,
para que te quede así nítido siempre.
Mira, yo confieso que mi primer pan de agua que hice fue inspirado en Lea, porque Lea me estaba guiando.
Pero espérate, que la del cuento es Lea.
Sí, la del cuento, el pan de agua es Lea.
¿Qué no, del pasa? Pan de agua no, perdón.
Del pan que yo hice.
El ahora, intento.
Bueno,
sí,
no le llame pan de agua a esa vaina.
El intento.
Eso era un cacarón, una cosa que...
Un ladrillo.
Sí, exacto.
¿Qué pasó? Que Lea se me durmió allá.
Ya, te jodió la receta.
Se jodió la receta, me dijo.
Se apagó el sistema.
Al otro día, dice ¿cómo Julio? Quedó un palo.
Se apagó el sistema.
Era Julio. Y el seguimiento. ¿Qué pasó?
Sí. Coño, era la 3 de la mañana ya.
Una clase personalizada.
Yeah,
pero... Él quería una tutoría.
Sí, exacto. Casi que tú se lo hicieras.
Sí.
Y lindo que quedaron los Dios padre. Pero duro. Duro.
Mira, háblame de qué otra influencia. Porque yo lo que quiero saber es como esa vainilla tuya, como que te salió, pero, o sea, ¿cómo ya tú dices, no, mira, esto es lo que yo quiero hacer?
Otra cosa que me influenció fue mi madre. Ella cocina mucho, muy rico, muy inspirada. Mis dos abuelas también.
Saludos para tía Santi, carajo.
Ay, amén. Y mis dos abuelas también cocinan súper rico. Las dos tienen sus fuertes en sí. Pero como esa inspiración, esa dedicación me la dio mi mamá.
Ok.
Sí. Y ella siempre me apoyó de que yo quería practicar eso y ya, vamos. Y le damos. Así ella no lo supiera hacer, por ejemplo. Ella es muy buena en lo salado. Ella hace muchos postres también. Uh-huh. Nada de panadería realmente. Okay. Y realmente yo no supe nada de panadería hasta empezar la universidad. Porque no sabía nada. O sea, yo trataba y tanto, pero bueno.
Por ejemplo, ¿qué se hacía de cena en tu casa?
¿En mi casa dónde?
¿Tú te acuerdas? ¿En tu casa materna?
Antes.
Sí.
Aquí. Plátano.
Mangú.
Sí, un mangú.
Un huevito, una cebollita.
Queso frito.
Un sanduchito en pan de agua.
Ah, ese era el desayuno para el colegio.
Sí. Bien.
Bien.
Todos los días.
Muy bien.
Bien.
Muy bien. Jamón, queso, tomate.
Oye.
Oye,
tomate.
Completo.
Sí.
A las 5 de la mañana, tomate.
Espérate. No, ahí habían veces que era mangú.
Claro.
¿En la mañana?
En la mañana. Que mis amigos... Y a veces me lo llevaban en lonchera. Yo sacaba mi mangú.
Donde yo vivo...
Cuatro muchachos.
Cuatro
Pero muchachos. ¿A qué hora se pelaban los plátanos ahí?
Dedicación,
había que darle,
te estoy diciendo.
Había que darle plátano.
No, pero la doña...
¿Cuatro muchachos?
No, pero un estatus hay que ser la doña.
Sí.
Sí, porque para cuatro muchachos hay que pelar por lo menos 12 plátanos.
Por lo menos, sí.
Claro. para arrancar más a lo es ahora.
Que ahora el plátano es un lujo, es bueno decirlo.
Sí.
Y hasta jugos naturales, fruticas, de todo.
Nada de tampico, de
no,
de
cositas. En mi casa.
Sobrecito, tampico. Sobrecito.
Eso era, no. Eso era un crimen.
El polvito con el agua, no. No.
Yo estoy haciendo esa pregunta. Yo estoy haciendo esa pregunta para ver los orígenes y las influencias.
De dónde viene, claro.
Yo soy amante de la fruta. O sea, wow.
Aquí ningún programa le ha preguntado eso a ella, ¿eh?
No, que son programitas
chulipi. Aquí, Lore, es al descubierto. Ah, claro. Ya veo.
Esta es la sección.
Una
la
revelación.
Sección
al descubierto. Cuéntame de qué otra influencia tú recibiste.
Ya luego, cuando decidí irme para Canadá, yo...
Ah,
bueno,
pero es trotamundo.
Bueno.
¿Se fue para Canadá?
Ya, bueno, realmente...
Venezuela, Canadá.
Yo estaba en mi último año de universidad y yo no sabía que quería estudiar.
Ok.
Y como que yo dije, ¿será que...? Estudio, bueno, educación temprana, pero aquí como que no muy buena. Déjame irme para Canadá, lo estudié allá. Y mientras que me estaba preparando para eso, allá practicaba mucho lo que era para... nada, en mi tiempo libre.
Hacer vainita, galletita, bizcochito.
Y lo aprendía yo.
Ok.
Me ponía a ver televisión.
Un video, qué sé yo qué, en internet.
Ajá.
¿Qué fue lo primero que tú quemaste en el horno?
Una, quemar, nunca he quemado.
No, que te quedó mal.
No, nunca, espérate.
No, porque no venga a burlarte aquí.
No lo pongamos así, vamos a ponerlo de esta forma. ¿Cuál fue de los primeros platos que tú hiciste que tú dices, oye, esto me quedó malísimo?
Pizza.
¿Qué hubo que botar?
Pizza.
Antes de yo irme.
Diablo, yo me quemé aquí.
Fue horrible. Caray, mi experiencia. Caray. O sea, yo vi un programa aquí y yo me inspiré. Eso fue un argentino en la televisión. Y yo lo estaba viendo con mami. Y yo le dije, mami, yo quiero hacer esto. Se ve facilísimo. Harina, agua.
Levadura.
Sal y levadura.
Vamos a darle para
cuatro ingredientes.
Es el día de la receta de pan.
Sí.
Que vamos. Son así y que facilísimas.
Sí.
Pero cuando tú estás en el metido en el.
Chacho.
Entonces, yo digo como que, bueno, mami, vamos a hacerlo.
Vamos a hacer la
vamos,
pizza.
Compramos todo, yo hago mi pizza. Esto yo he visto que ha hecho una cantidad de masa horrible que yo dije, espérate.
La vieja levadura, a ver, la ayudó.
No.
Ayudó.
Sí. Digamos,
la levadura
sí, yo
ayudó.
Creo que muchas cosas ahí fallaron.
La levadura. Deja reposar, casi
yo. Yo he hecho...
Eso no para de crecer. Eso
va a acabar. Y esta vaina va a seguir creciendo.
Eso crece.
Horrible.
Sí.
Yo he hecho 3 pisones.
Ah, pisones. Aprovechaste para hacer para mucha
porque
gente.
Porque yo decía, yo no tengo bandeja suficiente, sí. Mami. Búscame todas las bandejas que usted tenga, porque yo tengo que cerrar.
Sí, parece
todas.
Un bizcocho, parece.
No, así de grueso, ya sí, sabes. Sí. Nada, y a ponerlo a hornear. El horneado para las pizzas es esencial. Eso de lo máximo en el horno, o sea, la temperatura más caliente.
Ok.
Y bueno, yo...
A ver si la mata la levadura.
Y espérate, una pizza normalmente en un horno bien caliente se hace máximo 10 minutos. Esta pizza,
minutos.
Sí.
Una sí, pizza pero si tú vas a cualquier pizzería aquí y en 15 minutos tú tienes una pizza.
Bueno,
ya.
Sí, también, porque que sube como a 400 grados.
Literalmente.
No la estufa te dan
por abajo.
Sí, Fahrenheit. Sí. Esa estufa que tú compras en Plaza Lama no te da eso.
Bueno, entonces...
Al final quedó un blo de ladrillo, quedó...
No, bueno, tenía ya media hora en el horno y eso estaba crudo. Ay, ya tú sabes.
Media hora. Y
media
ese
hora.
Horno a todo. Tú metías la mano y se te depilaba.
Sí, porque no. Porque ella no lo puso en una bandeja, fue en un paire.
En un paire.
Eso era... Horrible. Y yo creo que ni lo precalenté.
Tres días va a durar la masa. ¿Eh?
Yo he sacado la pizza. Bueno, señores, yo invito a primos míos.
Ah, como que
porque hay de todo.
Te arriesgaste. O sea, tú te lanzaste.
¿Te la jugó? No.
Dijo, vamos.
Con la primera yo invito gente.
Sí.
Ah, pero tú eres fresca.
Yo tenía confianza. Bueno, a comer pizza. El otro día todo el mundo malo de la barriga. Horrible.
La levadura creciendo.
Y ese es peligroso, mira.
Sí, mira, esa vaina se queda vivo como una semana la barriga. Sí, y no hay una vaina que hieda más que la levadura cuando está comiéndose.
Sí.
Eso hiede muchísimo.
Porque es un tipo de bacteria.
Claro, sí, una bacteria viva.
Tú sabes que yo me guayé también haciendo pizza la primera vez. Y a mí lo que me pasaba era que, óyeme, no me lo podía despegar de la mano. Así como uh-huh. que cuando estaba amasándola... Yo sentía como que se desbarataba y se me pegaba de los dedos.
Pregunta para Lea. ¿La pizza de brócoli es pizza?
Coño, no relaje, hombre.
No, la de piña. La
no,
pizza de
no,
piña.
No,
es
no,
pizza.
No.
¿La que tiene piña?
Sí. ¿Eso bueno, tú lo consideras
sí.
una pizza?
Si sí, tiene su masa,
sí. Sí, es hawaiana.
La de coliflor.
Sí, di que masa, di que de brócoli.
En mi opinión, no. Porque para... Si tú buscas coliflor. En internet... Uh-huh. cuando tú pones pizza, te da una definición.
Ahí está. Tienen... Italiana.
¿Tú ves?
Italiana, ¿verdad? La pizza es italiana. O sea, de origen italiano.
Claro, claro, claro. Claro, sí.
Señores, dejen de inventando. Ahora, Leandra,
espera un momento.
Pero yo respeto a la gente que se lo come y que le sabe bien. Claro. Y yo me la puedo comer, claro.
Claro. Eso tú lo dices porque eres flaca.
Espérate, porque yo le pregunté cuál fue, digamos, en sus inicios, el peor plato. Pero quiero saber cuál fue el mejor. Que tú dijiste, wow, esto realmente yo tengo...
Sentiste...
Que tú dijiste... Bien.
Yo tengo vena para eso.
Que tú dijiste... Arranco con esto.
Exacto. Coño, pero espérate, me quedó bueno
esto. Sí, me quedó bueno. Vamos arriba.
Es difícil uno mismo decir... es difícil uno mismo como sobre...
Evaluarte tú misma.
Exacto, como que diantre. Eso está mortal. Es muy difícil. Yo siempre era muy... Prueba esto. ¿Qué tú crees? Y yo empecé con unas galletitas de avena.
¿Qué?
¿Básico? ¿Básico?
Claro.
Básico.
No, lo que pasa es que después de la pizza...
Al comienzo.
Después de la pizza uno se deprime. O sea, un fallo así. Sí.
No, yo me deprimí.
Yo me deprimo cuando llego con lo malo.
Es verdad.
Uno se deprime cuando
llego con lo
malo. ¿Tú te pones a ver serie en esa semana?
Y a comer helado.
A pedir pizza. A pedir pizza.
Las mujeres no van al salón.
A Cerro Blanco.
Señores, me he mantenido... Oye esto, Hansi. Y Máximo. ¿Qué están gozando estos muchachos? Yo me he mantenido el silencio porque la verdad que tengo media hora dándole mente, verdaderamente, a esta pregunta.
Vamos.
Leandra, vamos a aclarar ese mito en Relevo Radio.
Ahí. Viene, matamito. Sesión matamito.
Matamito. ¿El pastelito lleva pasa o no lleva pasa?
Vamos arriba.
Mírala aquí.
Vamos arriba. El pastelito.
¿Cree usted que el pastelito lleva o no lleva pasa?
Vamos a ver.
A mí hay que aclararme eso hoy aquí.
Ahora mismo.
Pero oye, juégatela. Que tú no vives aquí. Olvídate de esa vaina.
No, tranquilo. Okay. Yo no quiero problemas con nadie. Espérate.
Vamos a ver qué dice la científica.
Realmente, vuelvo y repito lo de ahorita. A la hora de uno buscar... lo que es el pastelito o lo de la pizza,
sí.
Te da una definición.
Ok.
Un poquito hacia otro país, hacia otra gastronomía. En Argentina se hacen unas tales empanadas argentinas.
Okay. Muy buenas.
Ellos le ponen pasa.
Okay.
Pero también hay algunos que no les gusta, otros que no. Realmente es como el postre, por ejemplo, el cocorneado. Hay gente que le pone pasa, gente que no.
Me está mareando.
Para mí, me está mareando. Tiene pasa.
Tiene pasa.
Es que lo que pasa es...
lo matan un general,
es que
hermano.
La pasa le da un toque...
Para mí dulce, tiene pasa.
Le da un toque dulce al pastel.
Es un balance,
la pasa, la pasa insultando viene siendo, a mi mamá. Mami, perdón.
Ya me ves si entiendo. La pasa no, viene siendo no como la cherry de la bola de helado.
Claro, viejo.
Como el complemento.
Cherry helado es como que dulce. Pero aquí estamos haciendo un balance de dulce y salado. Y pega. Hay gente que no le gusta y pues no se la
pone. Yo le cupo.
Sí.
Pero no es mal.
Ok.
Por ejemplo, en mi opinión, un pastel en hoja.
¿Lleva cachú o no lleva cachú?
Lleva cachú y mayonesa. Espérate.
Claro.
Espérate. Pero el pastel en hoja.
Volviste al club.
Pero espérate. El pastel en hoja a mí... En lo personal, no me gusta con pasa.
Ok. No, nunca pasa. Nunca pasa.
Pero hay gente que le pone.
Jamás.
Sí.
Hay gente que le pone aceituna.
¿Ustedes le sacan la pasa al pastel en hoja?
¿Cómo que?
Yo lloro.
Yo lo mando a hacer sin pasa.
¿Tú lo mandas a hacer sin pasa? O sea, tú le dices, no, doña, hágamelo sin pasa.
No, disculpa.
Si es pastel en hoja sin pasa.
Perdón. Mi mamá es cinta negra segundo down haciendo
pastel en hoja.
Ay.
Y te voy a dar la receta de uno de lo que ella hace. Oye,
el patrocinio entra en noviembre. ¿Tú fue que te dijiste?
El día 15.
Tenemos los días. No,
ya arrancó a hacerlo. Ya
arrancó ya. Agua ya plata.
Oye, de yuca, pero yuca puro. No esa vaina que venden por ahí de que ligado con harina de maíz, con una cosa que te abomba. No, yuca solo. Queso gouda. Pimiento morrón. Aceitunas verdes.
Y pasa.
Y una pasita le tira. Ella sabe que al mío va sin pasa, pero le pone su pasita.
Y al mío dile que no le ponga pasa.
Y también. Los de plátano lo hace es con guineíto y rulo, con carne de res mechada.
Ay,
eso hay que probarlo.
Hermana, es un escándalo.
Como ropa vieja.
Sí. Eso es como dormir con aire, de lo bueno que es.
Leandra,
un escándalo, ¿eh?
Leandra, tú has hecho platos así típicos de aquí de República Dominicana.
Sí. Allá.
Sí.
Allá.
Sí. En mi casa en general nosotros hacemos comida.
¿El
dominicana.
Comandante? ¿De dónde es el comandante?
Él es colombiano.
Ah, no, yo le iba a preguntar allá.
Exacto.
Ese hombre ha comido de todo.
Sí.
Colombiano.
Pero sí, sí.
Mira, tú, por ejemplo, allá a los amigos de Reino Unido que nos escuchan a través de las redes, por supuesto, ¿tú le has hecho ya niqueques?
Claro.
¿Sí? ¿Pero relleno sí. o plain?
No, plain, plain. Ya niqueque, plain.
Playero, playero. Matando el mito. Aquí viven rellenándolo con muchísima vaina de que huevo, con cosas.
Lo... Eso es empanada ya.
Eso es empanada. Sí, sí. Eso ya es otra categoría.
No, que te lo ponen. Huevo sancochado.
Lea, ¿y qué te han dicho? ¿Qué te han dicho a ti, digamos, esos comensales del Yanny Cake dominicano? Porque el Yanny Cake dominicano tiene una particularidad. Tiene que ser como Boca Chica. Si no, no es Yanny Cake.
Long plain.
Claro.
Sí, long plain. Grande. Claro. Pero realmente yo no tengo una olla tan grande para freírlo tan grande. Yo
llévatela
yo
de aquí.
Chiquito. Yo le hacía chiquito como para picadera. Sí,
sí. Ajá, ok.
Y gustó, gustó.
Pero tú no eres de los que le pones
que es
aguacate y cosas arriba, ¿no?
No.
Tú sabes que
cachú.
Bien. Y sal.
Y sal.
Yo quiero romper ese mito ahora con Leandra. Adelante. Leandra, ¿por qué los chefs les gusta hacer la cosa como tan chiquita? Bizcochito. Carnita, sí. cosita. Sí. Entonces te lo ponen todo en un platico chiquito, ¿verdad? Si tú me traes un plato con cositas chiquitas, tú me vas a traer 10 platos porque.
Sí. Mira, eso no llega.
Mira mensaje.
Tú lo acabas de decir.
Casi me fui a la trompa en uno con Francia.
Tú lo acabas de decir. Realmente es pequeño porque sirven 10 platos, 8 platos.
Y ya. Es el trabajo del chef.
No, porque es una experiencia.
No, claro. No. O sea, nosotros empezamos a trabajar desde las 8 de la mañana.
Claro.
A servirlo a las 12, pero es preparación de días.
Sí. Es un arte, es un arte.
Y no es un menú de 3 platos, no es un menú de 10 hasta 12 platos.
Wow. Ok.
Y al final uno termina lleno. Y si tú coges el tasting menu con vino, termina prendido también.
Wow. Okay.
Porque cada plato tiene una copa de vino que pegue con ese plato.
Para maridaje. Para maridaje.
Maridaje con el sommelier, mira, claro.
Yo te voy a decir una cosa. Fuera de chelcha. De verdad, yo no creía, no valoraba el tema del maridaje.
No.
Mira, te lo digo de verdad. Cuando tú vas a un sitio donde te dejas llevar por la recomendación del chef o de... enólogo, que se dice, ¿verdad? El del vino.
Ajá, sí. El sommelier.
El sommelier. Mira, de verdad, cuando tú haces esa buena combinación, eso, tú te das el trago del vino o de la vida, eso te abre un mundo en la boca.
Y la digestión
Y la comida te sabe completamente diferente.
Sí, claro, depende del vino, claro.
No es lo mismo. Señores, usted no se puede comer un plato de esa magnitud con una Coca-Cola 20 onzas. Claro. Porque es que no puedes saber igual.
O una botellita de agua.
¿Me entiendes? Claro. O hay gente que se come una ensalada de rúcula, buena, con un buen pedazo de carne, cocinado, con un jugo de lechosa con limón natural. No puede pegar. Es que eso no puede pegar.
Jamás en la vida, Hansi.
Lea, yo tengo una curiosidad. ¿Qué país podemos considerar como la madre de la panadería? Pregunta, busca bien Relevo Radio, sí. Coño, ¿qué tiene ningún que programa hace eso,
compadre? Me la ponen difícil. Es que tengo que pensar, realmente yo diría está entre Francia e Italia.
Italia me encanta.
¿Cómo?
Sí.
¿En serio?
En Europa.
Italia entra en ese grupo ahí.
Claro.
Junto con Italia. No, pero compadre. Digo yo, metiéndolo ahí di que con Francia.
Sí, cerca.
Francia me imagino que apunta más hacia lo dulce, ¿cierto?
No.
Salado también, ok.
De hecho, cada provincia tiene su pan específico.
Su pan, chabata, pan campesino, ey, pero mira.
Claro.
Igual que lo que hacen aquí en el supermercado.
No relaje, Máximo, por Dios.
No, pero yo diría que sería la francesa.
El pan rústico que venden aquí en el supermercado. Es el mismo pan rústico.
La francesa.
Se parece un poquito al pan europeo, tú dices, la francesa.
No. Perdón. La panadería francesa.
Pero no es esa
No es la de acá, no la de aquí.
No, jamás en la vida.
No, ahí lo que venden son pan, ahí lo que venden es panteta. Ahí que...
¿Cómo es ese pan así?
¿Tú no conoces el panteta?
No. Explícame eso.
Rocío, rompiendo pito.
Espérate, yo no estudié panadería en Francia, pero el panteta es un pan redondo.
Qué desagradable.
Sobao, que tiene una pasa en el medio.
Yo no sabía esa, ¿no? Esa es nueva. La voy a tener que entrar en mi
señores,
en mi catálogo de panes.
Relevo raro.
Y poner origen dominicano.
Sí. Y se le polvorea un poquito de azúcar.
señores. Esto es increíble, estos muchachos. Es terrible.
Lea, yo tengo una curiosidad. Que es una
Yo te voy a tener que hablar con Claudio para que me suspende la
señores, estoy llorando, señores. Estoy llorando.
Yo tengo una curiosidad. Y es algo que me quilla sobremanera. Lea, ¿por qué es que el pan de agua al otro día es una cosa como que fue otra cosa que tú compraste? ¿Por qué que hoy sabe algo y mañana sabe completamente diferente? ¿Es por algo de algún ingrediente?
¿En sentido del sabor o de la textura?
De la textura.
Ok. Tú tienes que estar muy feliz porque eso está así realmente.
¿En serio?
Un pan natural con buenos ingredientes. O sea, no necesariamente buenos ingredientes, pero un pan natural sin aditivos, sin preservativos, al otro día ya está viejo.
Mira, eso, entonces es un buen indicativo.
Exacto. A lo contrario, que yo conozco una persona que era, wow, mira este pan, qué chulo, te dura un mes en la nevera. Y yo, preocúpate.
Eso no es pan, ¿eh?
No. O sea, es pan, pero tiene muchos conservativos. Preservativos.
Hay una hamburguesa de McDonald's ahí que se le celebraron 20 años intacta en estos días.
Sí, por la cantidad de preservativos.
Sí, señor.
Wow. ¿En serio?
Búscalo.
¿La frisaron, pues? ¿La frisaron?
No, así, íntegra.
Al aire.
Wow.
Al aire libre, en ambiente.
Yo tengo una pregunta científica. Tú dices que eres científica. Vamos a probarte ahora mismo en esa materia. Hace algunos años, en República Dominicana, se dio a conocer que los panaderos utilizaban el bromato de potasio para elaborar el pan. La pregunta
era como para que se pusiera más grande.
Algo así. Le añadía cierta textura o algo por el estilo. La pregunta es, ¿tú lo utilizas en tus preparaciones? Y la segunda, ¿tú comerías pan dominicano?
Ok, la primera yo no lo utilizo en mis o yo no lo utilizaría, digamos así. Porque una cosa es yo como persona y otra cosa es yo en mi trabajo. Yo hago lo que mi trabajo dice. O sea, a la hora que un cliente dice, mira, esa es mi receta y la receta tiene eso, yo le trabajo de acuerdo a lo del cliente.
Ok.
Y realmente eso es un preservativo, pero a la vez ayuda a que el pan sea más suave.
Ah, es para la suavidad.
Para la suavidad. Y para otras cosas también.
Ok.
Yo diría que el dominicano le gusta mucho, wow, mira este pan suavecísimo, que no sé cuánto, pero muchas veces no es natural. Mm-hmm. No es natural.
Hay unos famosos pan sobao, suavecito.
Ajá. Suavecito.
¿No? Le llaman pan chancleta.
Que son agua, que se vuelven agua. Es formato líquido.
Uf.
Matando gente aquí a dos manos.
Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo sí comería pan dominicano. A mí me gusta el pan de agua. Soy loca con pan de agua y aguacate.
Y el pan francés que hacen aquí, ¿te gusta también? El que hay, por ejemplo...
El baguette.
Bueno, o el francés, le dice francés.
Es lo mismo, eso, baguette y francés.
Sí. Okay. Bueno, en Inglaterra hay una teoría que es el... No le llaman baguette porque el baguette tiene que cumplir unas leyes para llamarlo baguette.
Espérate.
Señores.
Y le llaman, y si no cumple eso, le llaman otro nombre. Y en Inglaterra le llaman French stick.
Como la champán.
Una barra francesa.
Barra de...
¿Y cómo le llaman aquí?
Baguette.
Aquí le llaman baguette a eso.
¿Y el pan otro? Francés.
El pan francés. Pero un pan francés no es un baguette, probablemente.
Ok.
Entonces, con lo que es el pan francés aquí, yo he visto... Si tú lo volteas por debajo, tiene muchos puntitos.
Sí.
Eso es por el molde que utiliza.
Ok.
Para leudarlo. Y que se pueda hornear fácilmente. Pero un pan baguette no tiene eso, porque lo hornean directamente en la piedra del horno. Y sube naturalmente. Pero industrialmente utilizan una serie de moldes para esos.
Como unas parrillitas, unas cosas.
Entonces, todo pan que tú lo voltees y tenga esas bolitas, no es artesanal, digámoslo así.
¡Wow! Ey, pero ella acaba de dar un dato.
Sí, aquí se acaba de abrir una información.
En este país, aquí, solamente en este programa se ha hablado de eso.
En este programa, sí.
Bien. A los demás programas que nos están sintonizando, que investiguen, lean un poquito.
Y cuando lo tiren para adelante, que nos den los derechos. Mire, yo tengo una pregunta que es algo existencial, que no me deja dormir de noche.
Vamos a
ver. Yo pensaba que era abril que no te dejaba dormir de noche. Pero
aparte, ¿por qué ¿por qué el pan de agua hay que utilizarlo con las rayas para arriba?
Sí, porque hay que comérselo con las rayas para arriba.
No, lo primero es porque tiene una raya.
Sí, sí.
Porque no se sabe.
¿Cuál es el efecto de las rayas del pan de agua arriba?
Realmente, primero que todo, hay que ser orgulloso de esas rayas, digamos.
Ok.
¿Por qué? Porque es el método que se hace. Es un método dominicano.
Es autóctono.
Es dominicano.
Es autóctono.
Yo entiendo. Bueno, realmente hay una teoría que viene de Puerto Rico, pero es que hay muchos países que tienen su propia versión de pan de agua.
Ok.
Y el que yo conozco dominicano es así. De esa manera. Que de hecho, en uno de mis videos yo tuve que investigar cómo es que se hace, cómo que yo le quiero dar esa forma al pan de agua tradicional. Y yo busco muchísimo.
Ah, no, yo te digo, yo lo hice. Yo te digo.
Yo se lo hago con un plátano arriba.
Pero espérate, mira. No es una raya normal, es como una curva.
Por eso yo lo hago con un plátano, en la harina.
Y no con un cuchillo tampoco.
Eso es fácil con la mano que se hace, señor. Exacto. Eso es bien facilito.
Exacto. Pero es básicamente la misma receta del pan francés. Porque se siente como un pan francés.
Exactamente. Como está fresco. Al final del día... Lo importante es la calidad del... O sea, un pan francés, digámoslo. Estoy en Francia. Estoy en Francia, quiero hacer un pan de agua, que ellos también tienen su... El baguette es un pan de agua.
Exacto.
Básicamente, la metodología de cómo se hace, de que hay más fermentación, que...
Oh, ya.
A la hora de moldearlo, de cortarlo, de horneado. Todo eso es diferente y lo hace único. Entonces, okay. Puede ser la misma... Como que los mismos ingredientes, las mismas cantidades, porque... La misma cantidad o la misma proporción de ingredientes puede ser el mismo, pero al final yo te puedo hacer dos productos diferentes, por ejemplo. Entonces,
perfecto.
Le puedes echar un poquito más de agua y ya es otro, puede ser una focaccia o puede ser una pizza. O sea, pero ya ahora entra, al ser cuatro ingredientes, entra el ingrediente principal que es la harina de trigo para pan, que hay muchas harinas de trigo para pan que te dan... Sabor diferente,
textura diferente,
y son blancas todas. Son blancas todas.
Ah, pero eso es literalmente una ciencia.
Es una ciencia.
Wow. Ok, mi querida Lea, pregunta científica para ti. Segunda pregunta científica. ¿Aprendiste a hacer ya allá en Inglaterra casabe?
No, pero sé cómo se hace.
Pan de los indígenas. Pan de los indígenas, ¿verdad?
Ah, eso.
Sí. Nunca lo he hecho, pero sé cómo se hace.
¿Sabes hacer entonces
cazabe? Sabes que en Europa casi no se ve el cazabe.
No, pero eso sería una maravilla. ¿Tú te imaginas tú llevar un cazabe allá a un restaurante Michelin? Como eso que tú trabajas.
Mira, hay un nicho ahí, Lea.
Oh, pero ven acá.
Una recomendación.
Espérate, no sea fresco, ¿eh?
Espérate, una recomendación.
No, porque estamos con una chef aquí, ¿eh?
Que ella nos dé una recomendación.
Ahora sí. No, para que mantente.
Leandra, ¿por qué a veces uno compra, por ejemplo, esos bagueos, esos panes franceses, ¿verdad? Y uno lo deja de un día para otro. Y al otro día se convierten en un bate de bipapi. O sea, ¿cómo uno puede suavizar un pan que esté en esa condición de un día para otro?
Perfecto.
¿Qué recomendación tú das? Ey,
tú eres un vidente.
No, evidente no, que los dientes...
No.
Lo tengo que botar porque... ¿qué
no,
es?
No, señora, atiendan este dato que el hombre va a dar aquí.
¿Cómo se puede suavizar ese pan? Vamos.
Básicamente, primero que todo, es bueno que se ponga duro al otro día. ¿Cómo recuperarlo? Tú calientas tu horno, 180 grados, lo pones en tu horno, 10, 15 minutos, depende del tamaño, lo sacas y está fresco.
Atención, recupéralo porque está muerto.
Sí, sumila,
ella dice. Sí. Recupéralo porque está muerto.
Yo tengo una forma. Y tú me dices si he cometido un error en eso. Yo vi un chef europeo que cogió un pan francés así mismo, de un día para otro, que estaba un poco duro. Y le roció un poco de agua carbonatada.
Okay.
La que tenía, hija.
Sí. Bueno, no sé si era que no le dio tiempo a echarle de otra, pero él le echó de esa.
Riquillo de esa.
No.
Después.
Le roció un poquito, lo horneó y se le sentía así como esa esponjoso de nuevo.
Ah, pero mira.
Bien. Lo he hecho.
Sí, se puede. Yo quería decir agua, pero ya era un poco complicado. Okay. Pero se le puede chorrear un poquito de agua para que no se ponga muy duro o haga una costra muy, muy gruesa.
Okay.
Se le chorrea un poquito de agua, se hornea.
No boca agua ya.
Pero que sea cargo, o sea, no tiene que ser carbonatada, porque lo que queremos es darle o devolverle esa humedad.
Oh, perfecto.
Y esa humedad, por ejemplo, se le puede aportar quizá con un poquito de mantequilla con ajo y untársela por arriba.
Claro,
así.
Claro, claro. Sí.
Lea, tú eres sanduchera.
Wow.
Claro.
Mencióname una receta especial. No,
pregúntale a Lucho. Pregúntale a Lucho, ¿cuáles son los sándwiches que son?
Lucho, le da, Lucho. Sí.
Sí, sándwiches.
Ok.
Le da los sándwiches.
Dime, okay, dime cuál es el sándwich cinta negra tuyo.
Que ha vuelto loco a tu marido.
Que vale. Tú dices, cuando yo hago eso...
Listo, ahí mismo. Sí,
es que la tarjeta cortó. Ya, que
a mí
que
me gusta mucho lo que es el grilled cheese, que es como un panini de queso, o sea, un pan tostado con queso por dentro, pero yo le echo cheddar, parmesano y gouda.
¡Ay,
Dios mío!
Pero espérate.
¡Wow!
Otro mito, mucha gente piensa pero que
virgen,
el cheddar es...
¿Pero virgen o con vegetales?
No, virgen. Del mito. Así, con mantequilla dentro.
Con sí, mantequilla, sí, claro. Dame el mito.
El mito es que mucha gente piensa que el queso cheddar es amarillo. Y no lo es.
¿Y cómo es?
¿Qué? Es blanco.
¡Oh! El queso cheddar es blanco. No, pero yo tengo que ponerle
blanco. El queso cheddar es un queso inglés.
¿Qué?
Y allá cuando uno va al supermercado, te dan hasta 10 tipos de queso cheddar. Y el que menos tú ves es el amarillo, que está abajo en una esquina, en un
no, claro, ese amarillo.
Pero una pregunta, Leandro. Entonces, el queso que uno compra aquí, cheddar.
Yo me voy de aquí.
Que es amarillo. ¿Qué es lo que uno está comiendo? Sí.
Es queso cheddar con colorante.
Con colorante.
Ay, Dios mío.
Eso es lo que le encanta.
Porque uno asocia el queso amarillo, que tiene mucha grasa. Pero el gouda tiene probablemente la misma cantidad de grasa que el cheddar.
Oye, Lea, mira, yo...
Ay, Dios mío.
Yo tengo...
Más nunca comemos queso cheddar.
Yo tengo que confesar algo.
Pero es bueno.
En el día de hoy tengo que confesar algo. Mira. Yo, anoche... En serio, te
estoy hablando. Dale.
Sufrí una epifanía. Y llegó... Julio, déjame hablar que en serio. Y yo me inspiré.
Él no puede.
No puede decirlo porque.
Vamos a irlo.
No puede decirlo porque. ¿Qué?
Yo estoy en serio, de verdad, que me pasó. Entonces, yo en mi casa, en un momento de inspiración. Tomé la decisión de... Cuando tú hablas del queso cheddar ahora.
Escuchemos.
Vamos a ver.
Yo me voy.
Está malo.
Señores, recordar a todos nuestros amigos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. @relevosradio en Twitter, en Instagram. Pueden escuchar nuestros podcasts. Que están disponibles en todas las plataformas digitales. Y decirle, bueno, nuestra amiga que está aquí con nosotros hoy, también la pueden seguir en sus redes sociales, Leandra Molina Chef en
así
Instagram.
Así es.
Ahí está ella en las redes sociales, la pueden seguir. Señores, yo estuve viendo tus redes sociales, Leandra, y tú estás colocando recetas.
Sí.
O sea, que mucha gente a veces se pregunta, pero... Estás revelando tus secretos, o sea, estás revelando tu práctica, tu ciencia.
Un aporte.
Yo creo, no necesariamente un aporte, porque mucha gente a la hora de dar una receta se dice, nunca voy, o sea, me muero y me la llevo hacia la tumba. Eso yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que compartir, hay que ser abierto para poder
hay que dar
crear
para recibir,
una cultura, claro. Sí. Y como que uno cree receta dominicana, por ejemplo, y yo te la comparto, o sea, para regar esa tradición,
claro, y promover
esos platos, esa gastronomía. Claro. Porque muchas, probablemente, o sea, yo el otro día estaba hablando con mi tío, mi papá, mis tíos, que hay muchos platos dominicanos, postres, había uno dice que el borracho.
Sí, claro.
Y postres así que se han perdido.
Sí, es verdad eso. Estoy que de se han perdido, contigo.
Pero si uno lo riega.
Lo rescata
y uno va y hoy en día muchos jóvenes... Probablemente muchos jóvenes no saben de nada de eso. Y a mí me gustaría poder dar a conocer a la población dominicana joven de qué es lo que República Dominicana está hecho. O sea, de más.
Para no perder nuestras raíces. Verdaderamente.
Sí.
O sea, es como que en República Dominicana se pierda lo que es el casabe. Wow. Eso es un crimen.
Un crimen.
O sea, yeah. aquí hay una receta. Ella tiene publicada una receta de yaniqueques basada en leche. Óyeme, yo la voy a probar esa receta, yo la voy a intentar hacer en mi casa.
Inténtalo, hazlo, de verdad.
Claro, prueba.
Lea, la base de nuestro programa es sencillamente esa esencia que tú acabas de decir, es mostrarle a los demás cómo tú has tenido éxito, cómo tú quieres rescatar, en este caso, parte de nuestra cultura.
No, y hay que valorarlo, eso hay que valorarlo.
Cuéntanos un poco ya ahora, entrando ya un poco más profundo, la parte profesional tuya. ¿Por qué te decides a estudiar? ¿Por qué te fuiste allá? ¿Por qué fuiste chef pastelero? Etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, ya continuando con el tema del desde el comienzo, cuando yo estaba en Canadá practicando, yo dije, wow, eso es lo que yo quiero hacer. A mi esposo le dan una oportunidad en Inglaterra y yo digo, bueno, vámonos. Y, o sea, antes de irnos, obviamente, vimos que era lo que había allá, que se podía hacer. Yo vi que dentro de las universidades se daba esa carrera específica que yo, o sea, yo estaba sorprendida porque esa carrera en mi vida yo lo había escuchado. Y realmente es muy reciente.
Ok.
Que es una carrera que se llama Bakery and Patisserie Technology. Es una carrera absolutamente en pastelería, panadería.
O sea, especializada en eso.
No, wow. Es arte culinaria, no es hotelería, no, nada.
Exacto.
Entonces, bueno, llegamos allá y cuando yo entré, como te digo, yo no tenía experiencia de panadería. Y mi primer semestre fue panadería y yo quedé loca. O sea, cada día yo aprendía más y absorbía y me encantaba. Yo dije, wow, eso es lo que yo quiero hacer.
Wow, qué experiencia.
Y fue así hasta el final. Que mi esposo es testigo. O sea, yo a cada rato, ¿qué hoy aprendí? Así, le llevaba muchos postres, así.
Claro, y... porque alguien tenía que comérselo, ¿verdad?
Sí. Exacto. Por ejemplo,
de India, te usaron de conejillo.
Al principio él se sacrificó, pero después lo estaba apreciando.
Y de las competencias, me contaron por ahí un pajarito que participaste en algunas competencias.
Exacto, entonces dentro de mi universidad, cada año hacíamos lo que era una conferencia que se llama ABST, que dentro de esa conferencia es un fin de semana y hay muchas competencias. Hay más de 30 competencias y uno como estudiante elige dónde participar. Y yo cada año aprovechaba, iba a la conferencia y participaba en 5 o 7 competencias. Wow. Y gracias a Dios, por mucha práctica, dedicación, ganaba en algunas de esas competencias. Y me daba a conocer, también hacía networking, como relaciones con la gente de la conferencia. Que me abrió muchas puertas, gracias a Dios. No,
por supuesto, funciona.
Sí.
Enormemente.
Sí. Y dentro de esas competencias era panadería y casi todas era innovación, que me gustaba mucho. Panadería, chocolatería e innovación, realmente.
Wow, es un mundo viejo.
Sí.
Vamos a meter un mito aquí ahora mismo. El chocolate.
Cuente.
Esa es la pasión de Lea.
¿Chocolate local o internacional? Mm. ¿Qué tú prefieres?
¿A qué llamas local e internacional?
No, el que se produce aquí.
El cacao, o sea, el cacao de aquí.
El cacao de aquí.
El criollo de aquí. ¿Cuál tú prefieres? ¿El criollo de aquí o el de fuera?
Yo soy muy apegada a lo mío.
Al de aquí.
Dominicano.
Al de aquí.
Sin
Pero cabeza. Algo que aprendí, y voy a decir nombre.
Sí, sí, claro, no, tranquila, claro, tira para adelante.
El chocolate embajador no es chocolate.
¿Qué?
Ay, ay, ay. Siguen lo mismo.
Okay, sí, claro.
Pero hay que ser sincero y
sí.
Todo el mundo lo sabe porque en el empaque hay muchos ingredientes y dentro de los ingredientes hay aceite vegetal, azúcar. El azúcar siempre va a estar. Pero para hacer chocolate tienen que cumplir unos requisitos nuevamente. Hay unas reglas, así uno no lo sepa.
Sí, sí, sí.
Hay
sí.
unas reglas. Entonces, pero sí, hay muchos chocolates dominicanos súper buenos que me encantan. Y de hecho hice una
la gente de cacao,
la gente de trabajo, cacao,
mira,
yo hice una colaboración con ellos y es
cacao, sí.
Cacao con dos casas.
Wow,
muy, mira, de una fábrica en la zona colonial, muy chulo.
Pero sí. Muy bueno, viejo, sí, muy sí. Bueno.
Y lo que me gusta es que se produce aquí y se hace todo aquí.
Se empaca aquí.
Porque en uno dice, "Ay, no, chocolate de belga."
Belga.
Uh-huh. Chocolate belga, chocolate francés. Uh-huh. Pero todo ese chocolate, todo ese cacao viene de África, viene de aquí.
Sí, sí, sí.
Viene de Colombia, de Brasil, de Ecuador.
Yo vi una marca pero famosísima.
Todo ese sabor viene de la granja.
Correcto. Yo vi una marca que se llama Lindt.
Lindt.
Tú coges el empaque, ¿no? Tú coges el empaque atrás y tú dices.
Y dice cacao dominicano.
Cacao original de República Dominicana.
Claro. Tú sabes que uno
de los pioneros del chocolate.
Uno de los mayores compradores de cacao de aquí en República Dominicana es la gente de Hershey.
Imagínate.
Para que lo sepa, mi hermano.
Y de aquí no sale un chocolate, digamos así, bueno para exportación.
¿Tú me entiendes?
Profesional, como de marca.
No.
Leandra, háblanos un poquito de tus proyectos actuales. ¿En qué proyecto tú estás ahora mismo? ¿Cómo tú te ves?
¿Qué viene? ¿Qué viene con Leandra?
¿Qué viene? O sea, ya la cuarentena se está terminando en poco tiempo, ya todo va a pasar. Dios, o sea, que tú ahora en diciembre, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué tienes en proyecto?
Realmente yo, luego de mi área de científica pastelera, yo tomé la decisión de que luego de que mi trabajo se vio afectado, a hacer del lado independiente con asesorías.
Ok.
Del consulting, del lado del consulting. Y a la vez, ya que aprovecho estar en República, me gustaría ser un poquito de influencia y poder reconocer lo que son los postres dominicanos verdaderamente tradicional. Wow. Esa es mi visión, mi meta. Vamos a ver de aquí allá qué pasa.
Date tu chapuzón de pueblo ahora. Sí, ponte a visitar pueblo. Ponte a visitar y a probar diferentes dulces.
Tu la Tres Marías.
Tu postre favorito de República Dominicana. ¿Cuál sería?
Wow,
complicado. O el top 3, que tú puedes decir, bueno, esto.
El de fuera que de aquí.
Sí. Yo soy loca con cocorneado, pero un cocorneado... El que hace mi mamá sabe como a flan.
Coco de cualquier forma, cortado,
cocorneado,
burrito, como sea el coco. Aquí,
dulce de leche cortada.
Ay, mi mamá. Criminal.
Ay, mami dulce. También le encanta.
Un dulce de cereza.
Ese le echa ciruela.
Eso es una brega del diablo hacerlo. Ese dulce.
El de ciruela.
Sí, el de cereza.
El de cereza.
Eso tiene una historia.
Yo le dije a mi mamá que hiciera unos meses. No, ya yo parí tres muchachos. Ya, olvídate de ese dulce y yo no voy a coger esa lucha contigo ya.
Esas son horas de... Y eso es lo que me gusta, esa dedicación.
Lo artesanal
que las mujeres dominicanas le dedican a esos postres. O los hombres también.
¿Qué traerías tú de Inglaterra a República Dominicana? ¿Qué hace falta en nuestra gastronomía?
Sí. Que tú sientes, oye, si esto llega aquí, un palo.
Yo no diría un postre específico, yo diría más lo que es auténtico. Uh-huh. O sea, que esa autenticidad sea de la República Dominicana se ha perdido y hay que rescatarla nuevamente. Que en Inglaterra hay postres de décadas y décadas, o sea, cientos de años probablemente, desde la reina. Imagínate, uno de los postres más típicos se llama Victoria Sponge, que viene de la reina Victoria.
Imagínate tú y es...
Y eso es un
clásico.
Un mozo, un clásico a la hora de uno ir a una pastelería, por ejemplo.
Wow. Dame el de la reina, dame el favor.
Café. Allá se usan mucho los cafés y hay varios tipos de postres. Puede haber un innovador de chocolate con no sé qué, otro de frutas de no sé dónde, pero este Victoria Sponge siempre va a estar.
Ok, Julio.
Ya una última pregunta. A nivel de la educación, aquí hay muchos centros, por ejemplo, tal Infotep, hay varias escuelas gastronómicas. ¿Tú entiendes que aquí en República Dominicana falta más educación gastronómica? ¿Tú entiendes que se puede aportar más ahí? ¿Tú te ves quizás aportando más en ese
sentido? O sea, a mí me encantaría poner mi granito de arena realmente. Y yo creo que no es que falta el del lado gastronómico, sino que del lado gastronómico es muy general, muy genérico, sino del lado de la pastelería, panadería, que nos como que enfoquemos en lo que es lo que es. O sea, yo no puedo hacerte un bizcocho de naranja y no me sabe naranja, o tiene una naranja que es falsa, o hacerme un postre francés y no es lo que es.
O un pan con una pasa en el medio.
Exacto.
No, o sea, tú lo puedes hacer, pero ponme un nombre diferente. No me llames a un...
Panteta.
Un eclair, por ejemplo. Claro. Un eclair.
Sí, sí.
Como polvo por arriba.
Sí, sí, sí.
Azúcar.
Se aprendió algo nuevo hoy.
Mira, Lea, para no dejar pasar el momento, yo, como te dije, quiero hacerle un homenaje porque ha sido muy discriminado en la República Dominicana y en otros países el queso cheddar.
Wow.
Y yo me inspiré y escribí un poema al queso cheddar.
No relajes.
De reconocimiento.
No relajes.
Y yo quiero ese poema en el día de hoy recitártelo a ti aquí.
Vamos arriba.
Qué belleza.
Pero es en serio. Es en vivo.
¿Y cuándo te hiciste
eso? Eso fue anoche, 12 de la madrugada.
Tú me estás relajando.
Se nos va a ir en live, señores.
Eso fue a raíz de lo que pasó anoche.
Se nos va a ir en live. Pero si quieren escuchar el poema de Hansi, escúchelo en el podcast. Adelante, Hansi.
Al queso cheddar que ha sido discriminado durante tantos años.
Ya.
Y este poema yo le he llamado Amigo Eterno.
Amigo Eterno.
Desde lo más profundo de mis sentimientos. Y dice así. Reconocido y valorado siempre has sido. al bebedor nocturno fiel y comprensible.
Él hasta bajó la música.
De precio justo y cercano al pueblo. Siempre ha sido tu atributo enardecido. Con el pan, inseparables cual Raymond Pozo y Miguel Céspedes. Ey, pero espérense. Tostadora es refugio y añoranza. Rústica y despiadada, derrite tu odiada firmeza.
Wow.
Cual crujido en pan caliente.
No puede ser, no puede ser.
Cual crujido en pan caliente, poesía para mis oídos. Así cantas, así encantas, al unir tus bronceadas líneas entre mis dientes. Resaltas tu amor por el verde tomate silvestre. Despiadado eres por la lechuga. Unos aman la belleza simple de tu naturaleza. Otros fatales con paladar inerte acuden a la mayonesa. Disfraz de un amor incandescente. Solo te digo gracias por siempre estar presente en las oscuras horas de la madrugada. Gracias por calmar el grito impaciente del estómago. Gracias por acoger sin críticas y reproches al trabajador humilde y el borracho. Gracias, querido amigo. Eterno serás en mi memoria. Gracias.
¡Bravo! Un saludo a Juan Padilla. Un saludo a Juan Padilla. Le porque dije, eso viene del libro. Sí,
me inspiró. Me
inspiró el legado de Viajero.
Así, mira, un homenaje y un reconocimiento al queso cheddar.
Wow.
Bueno, bello. Gracias. Muy bello.
Pero espera, tú fuiste, tú me dijiste, o sea, ahorita estábamos hablando que tú fuiste a Inglaterra y tú no probaste el queso cheddar auténtico inglés.
Sí, es que tú sí, es que no lo reconoces, si lo ve blanco.
Si me lo comí, no sabía que era cheddar.
Exacto. Probablemente, porque, sí. Porque hasta en la aerolínea te la dan. Hasta en el avión.
Es que si yo veo un queso cheddar blanco, yo no lo compro.
Exacto, ¿tú crees
que
es mozzarella?
No, es que es otra
exacto.
cosa.
Esa vaina está dañada, ¿eh?
Sí, exacto.
Eso está dañado.
Es que eso
es
gente. No cogió sol. Sí. No
es que eso es gente que me trajeron
sí,
aquí.
Sí, eso sí, es. Sí.
Señores,
señores,
yo creo que ha sido un banquete. Programa, de verdad.
Esto es lo que se llama un croissant de programa.
Esto es un postre de programa.
Sí,
un postre
de programa. Ey, el croissant tiene mucho trabajo dentro de. O sea, ese. Eso da brega, ese.
Esa preparación.
Esa palabra me gusta, o sea, está bien.
Sí, croissant.
Porque para hacer un croissant hay que...
Lo que me gusta.
Croissant.
Lea, te auguramos muchos éxitos sí, sí, aquí, sí, allá, sí, donde quiera que te desempeñes. Sabemos
un
que
aplauso
estás haciendo
a Leandra.
Una sí. magnífica
quiere
labor.
Quiere mantener lo autóctono de República Dominicana.
Oye, está llevando en alto sí, el nombre de República sí, Dominicana, sí, donde sí, quiera sí. que se encuentre.
Sí, Lea, bueno, y, ojalá que, por y ojalá que ese deseo que tú tienes de rescatar los platos dominicanos, eso tenga... Yo estoy seguro que eso puede tener buena aceptación allá.
Buenísimo.
Sí.
De verdad, porque aquí la cocina dominicana, en cuanto a dulces, esos dulces criollos y la forma, de verdad que son muy buenos.
Realmente yo traté de llevar los postres, no los postres, pero por lo menos los sabores dominicanos a Inglaterra. Y, o sea, se acepta mucho, pero no vale de nada de que el inglés quiera trabajar con mango, con piña, con guayaba.
Sí.
Y aquí me metan otras cosas que no es lo local.
Correcto.
Que una Nutella es italiana, que el dulce de leche es el latinoamericano en general. Como que dame un poco más. O sea, dominicano, no, fruta, claro. Batata.
Guayabéame, guayabéame.
Piña.
Sí, sí, sí.
Coco.
¿Entiendes? Sigue experimentando, sigue
guanaba.
Sacando
me encanta,
esas,
me encanta.
Esas ideas y Relevo Radio siempre va a estar aquí con las puertas abiertas.
Este programa es de ella, este programa es de ella.
Yo creo que el coco está subutilizado. El coco debería sí. sacarse.
Subevaluado. Subevaluado.
A la próxima visita, entonces multamos a Lea con sí. primero con el reto, ¿verdad?
Sí, sí, no, la... va, no va a dar tiempo, pero el reto te lo para la próxima
lo hacemos,
te lo tenemos.
Lo hacemos bien. Después próxima, y segundo la multamos por lo menos con un pan de agua
sí,
o sobao.
Sí,
bien,
para,
bien,
para,
bien.
Para que aprendan a comer pan de agua, ¿eh?
Con queso sí. cheddar.
Para saber cómo es que se come.
Con queso cheddar.
Señores.
Del blanco. Ah, espérate, tú lo puedes comprar aquí, el queso blanco.
Aquí lo venden, el cheddar original blanco.
Ah, sí, pero para el próximo.
Ahorita te digo dónde.
No, mañana.
Ahora mismo.
Mañana mismo va.
Agradecer a La Cacata por siempre darnos su apoyo. Señores, La Cacata Brewing Company, cervezas con actitud, hechas con amor en República Dominicana. Pídela por delivery al 829-975-8881 y están allí mismitos, señores. Mamá, usted no tiene que ir. Usted solamente llama,
ya
se
libre.
Comunica con Claudio y allá le van a resolver.
Así
que, señores, esto ha sido un placer.
Gracias, señores, por el apoyo, por la audiencia. A Lea, de verdad, te queremos mucho. Gracias por estar aquí. Tantas cosas que aprendimos en el día de hoy. Y nada, señores, gracias por el apoyo. Se me cuidan mucho y será en una nueva entrega de Relevo Radio.
Chao, chao.
Bye.
Bye, bye.